Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. Para todos aquellos que no conocen el programa, podría ser la primera vez, siempre una primera vez. Este es un programa que pone el acento, busca resaltar algunos hechos, algunos dichos que tal vez no aparecen demasiado entre los comentarios sobre... Bueno, nos nutrimos todos, siempre menciono lo mismo, como es casi natural, consumimos, además de las omnipresentes redes sociales, lo que pasa en la tele, lo que pasa en la radio, y hay 4, 5 o 10 temas que son los que de un modo o de otro se nos ofrecen en distintos formatos, como entrada, como plato principal y como postre, y es casi inevitable pensar en que haya otros temas que tengan valor, que tengan importancia. Entonces, a veces, en medio de algún comentario que puede ser, espero que no, una obviedad frente a algunas de las cosas que todo el mundo está comentando, también aparecen algunos resaltados en torno a temas de valor o temas de interés o algo de cultura general, que es esa cultura que uno va aprendiendo a medida que van decantando las cosas que a uno le pasan, lo que uno conversa, lo que uno lee, lo que ha estudiado en el colegio, incluso lo que ha mirado en la tele, ¿no? Porque hubo una época en que la televisión no era esa máquina arruinadora de cerebros que es actualmente, desde hace unos cuantos años, ni tampoco un órgano de grandes negocios ocultos, ¿no? Para nada transparentes, que toman la realidad y, vuelvo, se le ofrece a la gente, en muchos casos ya masticado, porque la diferencia enorme que hay entre lo que pudieron haber sido los medios periodísticos, ha pasado el Día del Periodista, muchas gracias a los que puedan estar escuchando, que me hayan saludado, porque tendremos algún contacto o alguna vía de comunicación, muchas gracias a los que han comprendido la manera en la que al menos yo entiendo que debe ser el periodismo, separado de esos negocios espurios de manipular la verdad y honrarla, si es posible, con detalles, aspectos que en algunos casos se intenta ocultar o que se desconocen. Bueno, hoy vamos a destacar como un hecho importante, que es el Día del Vecino. Esto porque a alguien se le ocurrió que era bueno tomar como base el hecho fundacional de Juan de Garay para, digamos, honrar al vecino. Y esto da un poco de pie con esto que mencionaba de lo que era antes y lo que podía ser ahora en torno de la vecindad. Muchas cosas han cambiado en el ritmo de vida, en la manera de vivir el barrio o incluso el edificio, las formas de vida, la elección de los barrios cerrados. Por diferentes motivos hay, en muchos casos, una forma de vivir la vecindad en donde puede ser, tal vez un poco más en los edificios, en que uno no tenga contacto, no conozca, no sepa quién es el que está arriba, abajo o al costado, ¿no? Se puede uno cruzar al entrar, al salir, en una reunión de consorcio, y fuera de eso también el ritmo de vida, aún viviendo no en departamentos, sino en casas o viviendas bajas, en donde también el ritmo de vida lleva a que uno no tenga mucho contacto, se dedique a lo propio, a lo suyo, y no haga mucha vereda, ¿no? Muchos recordarán lo que pasaba antes en Buenos Aires, en el conurbano. Hoy ya no sucede por diferentes motivos. Se mantiene en muchos lugares del interior del país esto de conocer al otro. Todos hace mucho o hace poco hemos vivido esta particular manera de vivir que se tiene en el interior o alejado de las grandes ciudades, donde a uno lo saluda gente que uno no conoce y que tal vez esa misma escena de saludo no se daría en Buenos Aires. Incluso Si uno llega a saludar, tal vez lo miran raro. Bueno, es interesante pensar en utilizar la excusa del Día del Vecino para, en lo posible, recuperar esto. No deja de ser también una manera de ver al otro, ¿no? Más allá del tema de la vecindad. ¿Cuánto me importa el otro? ¿Qué tan dispuesto estoy a mirar al otro con interés o con generosidad? Estar atento a su necesidad, pero también sumarlo a un proyecto común. No estar perseguido de que el otro seguramente se va a querer quedar con algo mío, o va a buscar sacar provecho, o se va a colar en la cola, o cosas por el estilo, o me va a tirar la basura a mí de mi vereda. La buena vecindad hay que ejercerla, no decirla, claro. Y hay que ver de qué manera uno puede ejercer eso que tal vez ya no forma parte de la manera de vivir, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Así también se hacen cosas posibles.
Conin nace hace 30 años en Mendoza con el propósito de realizar prevención y tratamiento de la desnutrición materno-infantil. La metodología brinda a través de sus dos centros modelos un abordaje integral de los determinantes sociales y de salud. Cuenta además con una unidad sanitaria que se traslada por zonas urbano-marginales, facilitando controles de salud, realizando relevamientos sociosanitarios y detectando niños que presenten malnutrición para ser derivados y recuperados. Los centros son el espacio donde los profesionales trabajan de forma simultánea y sinérgica con el niño, las embarazadas y sus familias, brindando prestaciones de salud de excelencia a los sectores sociales más vulnerados. Las áreas de atención incluyen a pediatría, nutrición, social, psicopedagogía, kinesiología, fonoaudiología, atención temprana, odontología, audiología y enfermería. Además de jardín maternal, talleres de salud, oficio, terminalidad de la escuela primaria, asistencia alimentaria y social. El método es único en Argentina, ya que propone una solución integral con resultados comprobados sobre cómo abordar la desnutrición infantil. Considera fundamental el papel activo de la familia en el tratamiento de recuperación. Fomenta la equidad de oportunidades, brinda herramientas de empoderamiento que generan un efecto multiplicador de bienestar en la comunidad. Utiliza herramientas tecnológicas para el manejo de la información sensible y desarrolla investigaciones en la búsqueda constante de soluciones asertivas. Desde sus comienzos, Conin lleva más de 8.300 niños recuperados en Mendoza y 31.000 en Argentina a través de sus franquicias solidarias. Los niños tienen mejor oportunidad de expresar su potencial cuando están bien nutridos, cuidados con responsabilidad, en un entorno sano y afectuoso, beneficiados del aprendizaje temprano, libres de enfermedades prevenibles y protegidos de la violencia y el estrés. Sabemos que aún queda un largo camino por recorrer y para lograr este desafío, hoy más que nunca se necesita la colaboración de todas las personas y organizaciones que se identifiquen con la causa y crean realmente que unidos la brecha de desigualdad se puede acortar.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Just a game for two.
Hace un tiempo que se viene hablando mucho con respecto a los riesgos a los cuales se ven sometidas las personas, mucho más en el caso de los niños y adolescentes, cuando viven pendientes del celular. Hay una mecánica mental de satisfacción casi inmediata que lleva a la dependencia, que lleva como, creo, sí, habíamos escuchado un poco de una campaña que hay en San Isidro con respecto al tema de justamente lo de las pantallas, pero había habido unas charlas que se dieron en distintos lugares respecto de las apuestas, de los riesgos que implican no solamente el estar pegado al celular, sino estar apostando en apuestas deportivas. Y los mismos docentes, eran charlas para docentes las que yo fui a una de ellas, y es realmente muy, muy preocupante el escenario, ¿no? Porque en algunos casos los padres no tienen control, no controlan esto, no les parece que sea tan grave. En algunos casos seguramente ni siquiera saben que los chicos utilizan el teléfono para apostar el dinero que tal vez se les puede dar en billeteras virtuales para que se muevan, bueno, o que han sido de algún modo víctimas de estafadores que les prestan dinero para poder seguir apostando. Una cosa realmente muy preocupante. Poco importa si en la televisión o en la radio aparece un comercial de una empresa de apuestas deportivas que tira una frase por allí de que si tenés 18 años no apuestes o algo por el estilo, o esto no es para menores, o realmente es ridículo. Es como las empresas que venden bebidas alcohólicas y que hacen campañas para que los chicos no tomen. En realidad es un poco una parodia, como vivimos casi para muchas cosas. Hoy por hoy estábamos hablando de una supuesta efectividad de la justicia por este ícono político que es Cristina Fernández Wilhelm de Kirchner, que está muy bien, tanto ella como todos los otros que se hayan llevado tantísimo dinero y que paguen no solamente con la cárcel, sino que le embarguen todo lo que tengan. Y a los familiares y lo que ya sabemos. Toda la estrategia para robar. Pero en realidad, suponer que la justicia funciona por esto es un poco estúpido, ¿sí? Por lo pronto, hemos mencionado en muchas ocasiones casos en donde alguien vive una situación de inseguridad, de muerte incluso, de perder todo lo que tiene, de pasarla realmente muy mal, porque hubo delincuentes que los interceptaron en la calle, les robaron el auto, entraron en la casa con la familia adentro o no, pero bueno, viviéndola realmente muy mal, con delincuentes con un largo prontuario que no tendrían que haber estado en libertad, o que salieron en libertad anticipadamente porque la justicia fue la que los dejó libres. Posiblemente alguno tenga en mente algún hecho cercano en torno a esto. Personas que han perdido la vida porque alguien tendría que haber estado muchos años, o por lo pronto muchos años y además con algún trabajo para que abandone el delito, ¿no? Para que se profesionalice en la cárcel, ¿no? Entonces, esto que todos en más o en menos sabemos, requeriría una consideración de todos los actores, y uno de los actores más importantes, posiblemente el principal, sea la misma justicia. Porque tres jueces de la Corte Suprema hayan confirmado esto y todo el mundo esté hablando de lo mismo, bueno, sí, está bien, pero esto a mí me ha llevado en estos días, y siempre caigo en lo mismo. Alfredo Olivera fue el creador, la cara visible de la radio La Colifata, la radio del Hospital Borda. Yo tuve bastante relación con ellos. Y siempre me acuerdo que con Alfredo, que solía acercarse al programa y conversábamos sobre el trabajo de poner la radio, la comunicación al servicio de la salud mental, en esta experiencia tan particular que muchos han conocido y que conocen. Este proceso que tiene sus detractores también, de la desmanicomialización. La ley de salud mental hoy es un problema, porque es muy difícil poner en una institución mental a alguien que realmente lo necesita, o realmente es lo conveniente. hoy ni siquiera siendo lo conveniente. Entonces la ley está en contra de la sociedad, en contra de los mismos individuos que podría estar protegiendo o que debería proteger. Bueno, en aquel tiempo que hablábamos seguido con Alfredo, hablábamos sobre esto. Esto era una lectura de los hechos de los que promovían que hubiera menos internaciones, ¿no? Pero hay que tomarlo con esta idea del concepto. A la sociedad, decía Alfredo en su momento, le resulta cómodo, le tranquiliza en algún punto, saber que los locos, las personas enfermas, están allí, están ahí internadas, en el Moyano o en cualquier otro lado. Dos íconos de instituciones de la salud mental de la ciudad de Buenos Aires. A la sociedad le resulta tranquilizante saber que los que están enfermos están ahí adentro. Deducción, como los que están enfermos están ahí adentro, todos los que están afuera están sanos. Por supuesto, esto apenas uno termina de decir la frase, uno se ríe porque sabe que hay gente en la calle, incluso en lugares que uno puede estar frecuentando, que dice, yo no sé si este tipo no tendría que estar encerrado en algún lado o que le hagan algún tratamiento un tiempito. Pero bueno, voy a esto. La idea de, ay, ahora el ícono del mal, Cristina Fernández Wilhelm de Kirchner y todos sus secuaces están presos. Entonces, ¿qué quiere decir? La política, la democracia, la república, la justicia, todo funciona. Bueno, surge exactamente la misma mueca de sonrisa frente a esto mismo, ¿no? Los locos están encerrados, todos los demás están sanos. Esta tropa de delincuentes está presa, devuelven la plata o se la sacan, ¿no? Se la sacan a todos los familiares a los que le dieron plata y todas las compras, toda esa trazabilidad que se puede lograr para encontrar dónde está la plata, está bárbaro. Ahora, de ahí a creerse que la sociedad tiene ahora, la sociedad argentina, tiene un sistema que funciona, que los políticos que no se roban tanta y desaforadamente plata, que no roban tanto, que no están ahí, bueno, también es un acto de ingenuidad. O que la misma Corte Suprema, bueno, la misma Corte en cuanto a la misma institución, que es la que habilitó el camino del aborto en la Argentina, ¿no? Haciendo un recorte del marco legal. Preparó el terreno en el año 2012 para que hoy en la Argentina haya 12 abortos por hora, 12 argentinos por hora que mueren gracias a una ley. ¿Sí? Eso es legal, como es legal, está bien. Bueno, entonces, como todo esto no puede ser tomado con liviandad, yo creo que uno debe sentirse en algún punto contento de que algunas cosas hayan ocurrido, como que el malo, el ladrón, el que utilizó el poder para robar, lo que significa hacer destrozos a muchísimas personas, no solamente quedarse con lo que no le pertenece, que impidió el desarrollo, ¿no? Que hay cosas que tendrían que funcionar que no funcionan porque el dinero fue para otro lado. Bueno, lo que ya sabemos, eso está muy bien, ¿no? Está muy bien que alguien, que todo se haya acomodado para que esto suceda. Ahora, 6 años de cárcel en la casa o en una institución, está lo mismo. 6 años, tal vez 4, tal vez 5, tal vez 6, está lo mismo. Pasan muy rápido, ¿sí? Y Cristina Fernández, si se lo propone junto con otra gente, va a seguir siendo una voz en el escenario político. Tal vez no sea candidata, tal vez no gobierne, pero va a seguir teniendo poder. De hecho, estuvo en cadena nacional hace apenas unas horas, ¿no? Como que a los medios les resultó muy importante saber qué iba a decir, cuando era una obviedad saber lo que iba a decir. Entonces, en este país de la parodia permanente, donde hay gente que se nos presenta como que parece que informa, que parece que gobierna, que parece que legisla y que parece que es honesta, también pasan estas cosas.
Palabras claras. Cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar
y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
When people will call, the evening is night, I hurry to my blue heaven, to turn to the right, you find a little white light that leads you to my blue heaven. You see a smiling face, a fireplace, and a cozy room. A little nest that nestles where the roses bloom. Just Molly and me, and the baby makes three. We're happy in my blue heaven.
Dato para tener en cuenta es que el fin de semana se hizo la colecta de Cáritas, ya tradicional y tan importante porque le aporta recursos a los programas de asistencia, de promoción y desarrollo humano que lleva adelante la Iglesia en la Argentina. Sigamos organizando la esperanza, es el lema, siempre muy oportuno. Pero el dato que es importante, sobre todo para aquellos que dicen, ay, no fui, no estuve, no tenía el sobre, no voy a misa. Bueno, si uno quiere hacer algo a través de los programas, los 3.500 espacios que tiene Cáritas en 67 diócesis del país, puede entrar en el sitio web de Cáritas y ahí encuentra un montón de caminos para aportar dinero con distintos formatos, no hay ninguno que quede de lado, y de esa manera uno aporta para hechos concretos, es decir, todo aquel lugar donde hay apoyo a la educación, a la primera infancia, asistencia a las personas que viven o que quieren salir de las adicciones, la autoconstrucción de viviendas, bueno, todo lo que tiene que ver con el enfoque social. Así que aquellos que dicen, me gustaría hacer algo en concreto para que algunos estén mejor, algunos chicos estén mejor asistidos, algunas familias puedan tener una alimentación mejor o conseguir trabajo, capacitarse para eso, bueno, en el sitio web de Cáritas, caritas.org.ar, ahí aparecen las distintas formas, transferencias a cuenta bancaria, incluso también un teléfono para preguntar de algún modo especial para colaborar. Y lo mencionado con respecto al tema del cáncer de próstata, yo creo que alguna vez he hecho algún comentario sobre eso, es algo muy estimulante pensar que si bien es el tipo de cáncer más común entre los hombres, obviamente, las mujeres no tienen próstata. Paralelamente es un tipo de cáncer que detectado tempranamente no mata. Es cierto que hay un montón de factores que pueden ayudar o que pueden complicar, pero en la práctica concreta, y esto no es una información nueva, las personas que tienen síntomas o que hacen controles habitualmente, regularmente, a partir de los 50 años, puede haber algún factor que lleve a que esto se haga antes, antecedentes familiares por lo pronto, pero en la práctica, haciendo los controles de acuerdo a como dice el médico, el urólogo, es posible detectar tempranamente y tomar los caminos que la medicina hoy ofrece y no morirse. Literalmente es eso. Es comparable al cáncer de mama. Del cáncer de mama se mueren muchas mujeres, lamentablemente. Y la determinación del cáncer de mama surge también por la intervención del médico. Si bien, por un lado, esto charla con oncólogo desde unos cuantos años, si bien el autoexamen puede hacer algo, lo más conveniente es el control médico. Porque hay exámenes como la mamografía que pueden detectar un tumor en una etapa muy temprana, con lo cual la operación puede ser menos cruenta, no hay que sacarle un pecho a una mujer, y la posibilidad de superarlo también se hace muy, muy, muy accesible. Así que lo del autoexamen está bien, ¿no? Pero lo que más conviene es hacer los estudios que hoy para la medicina son algo poco complicado, son una rutina. El punto es que si tantas mujeres mueren de cáncer de... me salgo del cáncer de próstata, pero si... bueno, también se podría sumar. Si tantas personas se pueden morir de una forma de cáncer que es curable, si se detecta tempranamente, ¿qué está fallando? ¿Que los hombres no van a hacerse los estudios? Puede ser. ¿Que las mujeres no van a hacerse sus estudios? También puede ser. ¿Que no hay un servicio de salud con turnos, con cercanía, que a la gente le permita hacer una vez al año, al menos con este tipo de enfermedades, un control temprano, un estudio preventivo? También puede ser. Por lo pronto, en el caso de la mama, tiene que haber mamógrafos. En el caso del examen de sangre para el hombre y la ecografía, o obviamente para el tacto, no hace falta grandes cosas. En cambio, en el caso de la mama, la mamografía es muy eficaz. Precisamente por eso de poder ver lo que ya la mano, cuando la toca algo, sea el médico o sea la propia mujer, ya puede ser un poquito tarde. No quiere decir que esté todo perdido, pero es mucho más importante lo otro. Concientización permanente, no solamente cuando estamos en este día. Y por otro lado, los recursos, ¿sí? Está bien que estamos en un tiempo en donde el Estado anda diciendo que de algunas cosas no se quiere ocupar, pero yo creo que es bastante importante considerar esto, ¿no? Hay que priorizarlo por encima de otras cosas. Los síntomas del cáncer de próstata y demás, lo mejor es tener consultas médicas. Si uno tiene 50 años o más, consulta médica. El médico hará una encuesta y dirá, bueno, necesita hacer más estudios o, bueno, hay que ir un poco más allá, o quédese tranquilo y venga el año que viene. En cualquiera de los casos, es una medida inteligente decir, yo todos los años hago esto. Sería bueno un chequeo general, pero por lo pronto en esto. Es cáncer, es cierto, pero si se detecta temprano, uno sigue viviendo por muchos años.
Cosas posibles. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Decía que hoy 11 de junio es el día del vecino, por aquello de Garay, ahora nos metemos en eso, y también es el día del cáncer de próstata. Bueno, en 1580 Juan de Garay, que era un español de 52 años, que estaba en América desde los 16, era un adolescente cuando vino a esta parte del mundo, y funda la ciudad de la Santísima Trinidad, aunque bien se sabe, a la ciudad se la conoció con el nombre del puerto. Recién muchísimos años después, la ciudad se llama oficialmente Ciudad de Buenos Aires. Pero hasta hace muy poco, era un fenómeno raro, ¿no? Que tenía un nombre tan lindo como Santísima Trinidad y no se la conocía de esa forma. Bueno, Garay estaba acompañado por 10 hombres, eran españoles, 54 hombres eran criollos y mestizos. Había una mujer, se sabe que era Ana Díaz, y había anclado el 29 de mayo, unos días antes, el día de la Santísima Trinidad, en el Riachuelo de los Navíos, el nombre completo del riachuelo. Bueno, en 1496 Cristóbal Colón llega a Cádiz, de regreso de su segundo viaje a América. En 1826 se produce el combate naval de Los Pozos, una proeza de Guillermo Brown al mando de 4 buques que rechaza una poderosa escuadra brasileña que bloqueaba el puerto de Buenos Aires. Hoy cumpliría años el compositor Richard Strauss, que nació en 1864. En 1867 nace en Marsella, en Francia, el físico Charles Fabry, quien en 1913, junto con otro francés, Buisson, y otro más, Perot, demuestran la existencia de la capa de ozono. En 1879 nace en Hungría el periodista y editor Rudolf Pulitzer. En 1900 nace en Buenos Aires Leopoldo Marechal, el poeta, novelista y dramaturgo. Hoy es un aniversario del Automóvil Club Argentino, que fue fundado el 11 de junio de 1904. También el cumpleaños sería del famoso investigador y explorador Jacques-Yves Cousteau. Había nacido, por supuesto, en Francia, en 1910. 17 años después, en 1927, recibido en Buenos Aires, recibido en New York, en Estados Unidos de América, el aviador Charles Lindbergh, el héroe del primer vuelo sin escalas entre esa ciudad y París, en Francia. En 1935 se firma en Buenos Aires el protocolo que puso fin a la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, que se inició 3 años antes y en la que murieron más de 100.000 personas. En 1939 nace en Escocia, en el Reino Unido, el piloto de automovilismo Jackie Stewart. Hoy cumpliría años Cacho Castaña, el compositor y cantante. Había nacido en el 42, se llamaba Humberto Vicente Castaña, pero con GN, Castaña. Es el aniversario del Club Pueyrredón, se fundó en 1953, un club de rugby muy famoso. En 1955 se produce una tragedia en el circuito de Le Mans, ya que se ha vuelto a hablar y mucho de automovilismo en la Argentina, mucho más que antes. En ese caso fue un automóvil que se salió de pista, chocó y eso provocó la muerte de 85 espectadores y las heridas serias en 200 personas. También es un aniversario de la imponente manifestación por Corpus Christi de 1955, y muchos recuerdan también cuando Juan Domingo Perón culpó a los católicos por la quema de una bandera nacional, una excusa para lo que después pasó en muchas iglesias de Buenos Aires. En 1982 el Papa Juan Pablo II realizaba una visita pastoral a la Argentina. En el 89 moría a los 72 años el político argentino José López Rega. Podríamos hablar desde ahora hasta dentro de 40 minutos, ¿no? Para sintetizar un poco a este personaje. Y finalmente, un par de cosas más, una curiosidad. En el año 2002, el Boletín Oficial de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos de América publica una resolución por la que se reconoce que Antonio Meucci, un inventor italiano radicado en New York, fue el inventor del teléfono antes que Alexander Graham Bell. Es decir, había un juicio de por medio. Meucci no fue oído en sus reclamos por su invento ante la Oficina de Patentes cuando Bell hace su registro. Entonces, bueno, después de una larga lucha judicial, se terminó diciendo que, efectivamente, el teléfono no es un invento de Bell, sino de Meucci. Se escribe M-E-U-C-I, apellido italiano. Y finalmente, en el año 2008, en el Día del Vecino, cinco ladrones interceptan a Ernesto Mata, que era dueño de una casa de ropa en Martínez, donde llegaba a su casa con su mujer. Este hecho fue muy sonado en aquel tiempo en San Isidro. En la casa estaban su hija, de 16 años, su hijo de 21, y al llegar la policía, un ladrón se hace pasar por el dueño. Bueno, la confusión fue muy grande. Finalmente, los malvivientes fueron detenidos y en octubre de 2009 fueron condenados a 20 años y 25 respectivamente.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Imagino que hay quienes han escuchado, porque se ha escuchado en todas las radios, en muchas radios, en muchos lados, una promoción de una obra de teatro que no puedo decir. Yo no me amparo como otros, que bueno, como está escrito, yo leo lo que está escrito, como lo dijo el otro, yo reproduzco lo que dijo el otro, yo no soy responsable. No, yo no digo insultos en la radio, me enojo, me martillo el dedo y algún insulto me sale, pero no me animaría a decir el título de la obra que se está dando en un teatro de Buenos Aires. Pero sí, uno puede mencionar la brutalidad de que esto suceda. Se llama Una Navidad de M. Todo el mundo entiende qué es lo que estoy diciendo. Seguramente si escucharon un aviso, sabrán. No se sabe muy bien por qué, pero la gente está invitada a reírse. Incluso hay gente que le chocaba un poquito y dijo, no, pero la fui a ver y hay que estar un poco más dispuesto con la qué sé yo. Y bueno, no hay manera. Para dar los datos de esta brutalidad, es Una Navidad de M, así se llama la obra, y lo dice un locutor en un aviso de radio. Y a cada rato lo he escuchado en muchos lados. Está en el Teatro de Premier, en la calle Corrientes, en Buenos Aires. Se lo presenta esta obra de teatro como una comedia para reírse de todo, todo el tiempo, sin ser cancelado, dice alguna crónica, algún comentario por ahí. Esto es fruto de la creatividad o de la vulgaridad de un tal Marcos Goicolea Unzalu, que es un español, el que fue el que escribió el guión de esta obra de teatro que dirigen en Buenos Aires una de los actores que están sobre el escenario, que es Verónica Ginás, y el otro director es Peto Menahem. Transcurre claramente en una noche buena con una situación al estilo, se lo presenta como han sido las históricas, míticas, comedias de Darío Vittori, donde todo ocurre en un living. Nada raro para el teatro. Están Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi como parte del elenco. Es un todo vale, así se lo presenta, sin disculpas, sin discreción, en tiempos, dice un comentario, en los que la mayoría se mide a la hora de hacer un chiste, es decir, parece como que da todo lo mismo, ofender a quien quieras, ofender a cualquiera, desconocido. Se lo presenta como una sucesión interminable de gags, como una invitación a reírse de todo. Esta idiotez está producida por Gustavo Yankelevich. Muestra claramente un arbolito de Navidad, un living, un portero eléctrico, una ambientación, y ahí van apareciendo los personajes. Entre esos personajes hay una hija que hacía 3 años estaba viviendo en Europa y que va a aparecer o va a llegar o va a estar con su mujer, es decir, está viviendo con otra mujer. Y los dueños de casa, de la familia, intentan disimular sus prejuicios. En base a estas situaciones que se invita a reírse de todo. ¿Por qué en Navidad? Y porque seguramente al imbécil de Marcos Goicolea Unzalu, a Verónica Ginás, a Gustavo Yankelevich y a todos los que seguramente se han puesto a tiro para hacer esto, a invitar a burlarse, digamos, podrían haber generado esta situación en cualquier otra circunstancia. No, lo importante era burlarse o de algún modo tomar en solfa algo tan importante como la Navidad. Lo concreto está en que esto es lo que ofrece mucho del mundo que se nos presenta como lo divertido. Reírse, burlarse y ofender.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Brazil, where hearts were entertaining June. We stood beneath an amber moon and softly murmured, someday soon we kissed and clung together then. Tomorrow was another day. One thing I am certain of, return I will to
Brazil. twilight dims the skies above, recalling thrills of our love. There's one thing I'm certain of.
Un tema recurrente en los medios, se comenta como una cosa simpática, es algo muy lindo, que algún famoso artista, deportista, bueno, quien sea, pero conocido por todos, de alguna manera es parte del paisaje, se entera y en algunos casos hacen público la paternidad o la maternidad. Es una buena noticia, ¿no? Por esa presencia que tienen los actores, los periodistas, los músicos. No pocas veces los acontecimientos personales, como el nacimiento de un niño, van más allá de la propia familia y toman estado público, ¿no? Hay algún comentarista por allí que lo señala, en algunos casos con mucha anticipación, en algunos casos no tan rápido, con el nombre del niño. Bueno, todo es muy... que si se estaba buscando o no se estaba buscando. Bueno, siempre va a ser una buena noticia la llegada de un niño, pero así como muchas personas siguen con atención cada dato que se sabe sobre la evolución del embarazo del famoso y el nacimiento mismo del vástago, también provoca comentarios de alegría esto en las redes sociales, que mucha gente no puede dejar también de mirar y hurgar en la vida de los demás cuando los otros la publican, ¿no? Un nacimiento siempre es una buena noticia. Bueno, lo curioso es que los medios de comunicación, el periodismo en general, suele caer muy fácilmente en el error de publicar esto como una novedad, de un modo equivocado en particular. Es decir, tal o cual famoso, cualquiera, el músico, el cantante, el actor, fue papá o fue mamá, como si esto estuviera ocurriendo en el momento mismo del parto. Es decir, no fue mamá en el momento de parir, cuando el bebé salió de la panza. Está muy metido, ¿no? Está muy provocado, de algún modo, esto de que fue mamá, porque socialmente esto también se sostiene. Saquemos a los periodistas y a los medios, ¿a qué no sabes quién fue papá? Dice uno a otro, tal o cual. De alguna manera es así, ¿no? Fue papá. Lo que pasa es que no fue papá hoy a la madrugada, después de la corrida, de ir al hospital, a la maternidad, al sanatorio, ¿no? Hubo algo que sucedió en algún momento de la historia de la mujer que hizo que dejara de menstruar, ¿no? Que fue el embarazo. Y en un momento eso que pasó ahí empezó a tomar la forma que tenía que ser, tenía que afirmarse en un lugar y finalmente ahí está, ¿no? Y a ciencia cierta ahí está el niño. Ante una pregunta tan simple como ¿en qué momento existe una vida? Salvo la discusión del aborto, por supuesto, nadie dudaría en decir que en el momento mismo de la concepción está mi sobrino, el que va a ser mi ahijado, mi nieto, mi hermano, ¿no? Y uno no celebra los cumpleaños. Hay gente que sí, me he cruzado con algunos que le suman 9 meses a su fecha de nacimiento. Bueno, es un poco complejo porque uno nunca puede tener tan claramente la precisión. Pero no hay duda de que para poder salir de la panza de mamá, de la manera que haya sido, parto natural o cesárea, uno primero tuvo que haber sido un ser humano que empezó a crecer, empezó a desarrollarse, a ganar cada vez más funciones y en algún momento salió frágil, necesitado, pero ahí está, afuera, casi tan bien como un rato antes adentro. El tiempo de vida, por supuesto, incluye los meses que estuvimos ahí flotando, que fuimos creciendo, que fuimos alimentados en la tibieza de la panza de mamá. No hace falta ser tan puntilloso con que, bueno, ¿cuánto tiempo uno tiene de vida? Sí, bueno, está bien, consideramos el nacimiento. Pero lo valioso es comprender que tuvimos que estar vivos para un día haber nacido. Así que cuando alguien dice que tal o cual deportista, músico, cantante, actor, fue mamá, fue papá, bueno, lo fue hace mucho tiempo, ¿sí? Lo que ha sido, ha nacido, ¿no? Sería, hay que darlo vuelta. En lugar de hablar del famoso, hay que hablar del niño. Nació el hijo de, o la hijita de. Bienvenida la hija de. Y ya está. Con eso se arregla todo.
Gracias a todos ustedes. La verdad que estoy emocionado. Emocionado por todo lo que han hecho. Esto no es solamente una idea, esto es una realidad. Yo la verdad cuando veo esto, yo soy abuelo, tengo 11 nietos y esto me da esperanza. Me da esperanza esto. No estoy caliente como dicen algunos. Tengo esperanza porque la verdad me da la vida, porque Argentina es provida y lo estamos demostrando. Así que gracias, sigamos trabajando porque en Argentina vamos a seguir siendo provida. Gracias a todos, ¿eh?
Marcha por la vida argentina.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. El resto de las cosas continúan. Si Dios quiere, nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar segurísimo, así que espero que nos encontremos. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.
Porque no todo está perdido, Cosas Posibles.